8:30, una hora menos en Canarias.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Carlos Sáez.
Hola, Marta. Hola. Se nos acaba el Tour de Francia. Hoy ha sido la última etapa de montaña, la última en los Pirineos, con un gran espectáculo. La victoria al final se la ha llevado Primo Roglic.
Primo Roglic, mirada perdida, no celebra, está volcado, está sabiendo.
Está haciendo una crono.
Claro, claro, cada segundo cuenta para él. Primo Roglic, sin celebrar. Primo Roglic, ahora sí. Primo Roglic para Eslovenia, para el Lotto en el Jumbo. Vencedor de la etapa, crono en marcha.
Ataques, escapadas, ciclistas en apuros. Una etapa, Eric Frade en Francia, que ha tenido hoy absolutamente de todo.
Y el Tourmalet fue el punto de inflexión. Landa arrancó del pelotón con Zakarin a 102 de meta. Llegó a ser hasta segundo virtual en la general con la diferencia que estaba sacando con el gran trabajo de Andrei Amador. Pero el Lotto Jumbo tenía otro plan. Extraordinario Gesing en la persecución para que luego en el descenso de Lovis su compañero esloveno Primo Roglic se apuntara a la etapa con 19 segundos sobre Thomas. También 19 sobre Dumoulin y Froome. Estos no bonificaron, que además le colocan tercero en la general por delante de Froome antes de la crono. Sufridores del día, Sagan para salvar el control llegó a 37 minutos, dolorido de la caída de ayer. Nairo Quintana, que ha entrado a 7 minutos de Roglic.
Los ciclistas que Iglesias llegaban con mucha fatiga a la línea de meta después de las 3 semanas de competición.
Sí, señor. Landa, por ejemplo, buscaba hoy un milagro y se le puso al final cara de resignación. Busca ahora ser más regular, hacer mañana una buena crono y volver al Tour para saltar, eso sí, el podio de una vez por todas. Habla Landa en la COPE.
Cuando he arrancado sabía que era muy difícil, ¿no? Y luego, en un momento he pensado que era posible, para otro momento he visto que no, pero había que pelear, ¿no? Hasta el último momento. Ha sido un Tour en el que he tenido de todo, ¿no? Momentos buenos, momentos malos y, bueno, pues acabar así. Todavía mañana pues me gustaría hacer una buena contrarreloj y volver a tener un poco, ¿no?, la regularidad que he tenido este año.
Lo intentó todo el mundo hoy, Erin. No se ha movido demasiado la clasificación general.
Bueno, algo así, para apretar un poco la lucha por el podium. Thomas es líder, solo una desgracia le quitaría este Tour y a partir de ahí, esa guerra. Segundo Dumoulin a 2.05 del amarillo, tercero Roglic a 2.24, a 21 segundos de Dumoulin, y cuarto es Froome, ahora fuera del podium a 2.37, pero a 13 segundos del tercer escalón y a 32 del segundo.
Luis Pasamontes, comentarista COPE, ¿crees que los rivales del Sky han hecho hoy todo lo que han podido?
Bueno, creo que sí, Movistar ha intentado todo lo que podía con Landa, con un trabajo magnífico del costarricense Andrei Amador, y me quedo un poco con esa rabia de no haber visto un Lotto más unido, sobre todo Kruijswijk, ¿no?, que le he visto en algunos momentos hacer su propia carrera más que vaciarse por Primo Roglic, que ha demostrado que es el más fuerte del equipo y sobre todo junto con Dumoulin uno de los corredores que puede hacer frente a Froome y a Thomas.
Se nos acaba esto, Quique, mañana la penúltima del Tour de Francia.
La crono que decidirá el podio del Tour y que puede dejar a Froome fuera del mismo en el País Vasco francés, en Espelet, 31 kilómetros sin metros de llano y alguna rampa de hasta el 10%.
Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia, ¿crees que cambiará el podio mañana con respecto a lo que tenemos en el día de hoy?
Pues yo creo que mañana todo va a acabar tal cual está en el día de hoy. Creo que hay mucha diferencia con Thomas con respecto a los dos perseguidores, que son mejores contrarrelojistas que él, pero no debería tener muchísimo peligro, y creo que Dumoulin, tal como anda, va a mantener esa segunda plaza y Roglic le va a ganar la batalla a Froome. Por lo tanto, lo que tenemos hoy va a subir al podium de París el próximo domingo.
8:34, comenzábamos hoy con el etapón del Tour de Francia. Hablamos ahora de cómo están los equipos y sobre todo cómo están los fichajes.
Este verano, los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, nos sentamos en tu sofá y te invitamos a un café sonoro.
Para desprestigiar a un candidato político, se dice de él que es católico.
Es un referente para ti, la abuela Sele, como persona.
Lo que me ha enseñado es a trabajar de rodillas, porque trabajo de rodillas, es decir, a trabajar mucho y sin guantes.
Hay que decirle a los editores de diarios que hagan una campaña de publicidad, ¿no?, con su periódico y ponga abajo, ¿vas a ir al baño solo?
Yo llevo 30 años discutiendo sobre si el Ayuntamiento de Madrid se inventó la movida.
Diálogos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Está siendo el tema de esta semana casi casi con tintes de culebrón el fichaje de Gelson Martins por el Atlético de Madrid, y ojo, Avilés, porque el enfado del Sporting de Portugal cada día va un poquito más en aumento.
Sí, de hecho, hoy ha emitido un comunicado Charri en el que califica de inaceptable la actitud del Atlético de Madrid y asegura que le denunciará ante la FIFA. Su abogado, Juan de Dios Crespo, y el club portugués han estudiado a fondo el caso y, como han informado, solicitarán una indemnización al jugador y al Atlético de Madrid, además de pedirle al máximo organismo de fútbol internacional que sancione al conjunto rojiblanco y al propio Gelson Martins.
¿Alguna respuesta, Alex Ibáñez, por parte del Atlético de Madrid a este comunicado del Sporting de Portugal?
En el club rojiblanco aseguran que han firmado a un jugador que se encontraba libre, sin vínculo contractual con ningún equipo. A pesar de esa condición de agente libre, trataron de llegar a un acuerdo ofreciendo una cantidad importante, pero no hubo forma. Recordemos que la última oferta del Atlético fueron 22 millones más 10 en variables. El Atlético recibió el transfer de la Federación Portuguesa, lo hicieron oficial sabiendo que no incumplían ninguna regla y a partir de ahí defenderán sus intereses.
Juan Gato, ¿entiendes la postura del Sporting de Portugal? ¿Entiendes el enfado del cuadro portugués?
Bueno, entiendo la postura del Sporting de Portugal como una pataleta y un intento a la desesperada de solucionar un asunto a través de un pleito con la FIFA de por medio. Ahora se ha encontrado en esa tesitura que pierda un futbolista, en teoría, como agente libre y se queda sin ningún pellizco. Yo creo que la postura del Sporting de Portugal obedece a eso, a que se ha visto desprovisto de un gran jugador y de que no ha sacado ningún rendimiento económico y por eso va a intentar utilizar todas las tretas posibles para sacar un rédito a un futbolista que a todas luces ya es propiedad del Atlético de Madrid.
Más tranquilas viajan ya las aguas en Barcelona con el asunto del fichaje de Malcom. Ayer por fin, Albert Díez, pudimos escuchar explicarse al futbolista brasileño del Barça.
Sí, Malcom, recuerdo, ya está integrado en la dinámica de grupo, un jugador que el Barcelona seguía desde 2014, preparado ya para debutar ante el Tottenham, ya hizo pretemporada con el Girondins. Huye de las polémicas que ha generado su fichaje porque él dice solo quería jugar en el Barcelona.
Não, eu estava sempre tranquilo enquanto a isso. Meus agentes que se encarregavam sobre isso, sobre contratos, quem vai assinar. E Barcelona é um sonho para mim desde criança. E escolhi o Barcelona pelo meu sonho e também por jogar ao lado dos melhores do mundo.
Malcom que llega a Barcelona para competir y quién sabe si quitarle el puesto a Dembélé de esa competencia y de la posible salida del francés. José Luis Gil ha hablado del director deportivo del Barcelona.
Sí, porque la llegada de Malcom le ha amargado las vacaciones a Dembélé. Elena Condis explicaba en Deportes Cope que la llegada del brasileño la ha entendido Dembélé como un gesto de falta de confianza del Barça hacia su persona, reforzado por unas relaciones que entiende son muy frías con el técnico Ernesto Valverde. Total, que se siente menoscabado por el club. Hace unas horas el secretario técnico Erika Vidal quería emitir un mensaje de confianza del Barça hacia Ousmane Dembélé.
Tenemos que tener una plantilla fuerte para conseguir los objetivos. Seguramente no, son jugadores que juegan en la misma posición. En este sentido, Dembélé tiene que estar muy tranquilo. Es un jugador importante de la plantilla. Malcom también llega. Los dos tienen objetivos, ¿no? De trabajar, entrar fuerte y conseguir, ¿no? con el equipo más números de trofeos posibles.
Y todo esto mientras el Fútbol Club Barcelona intenta fichar a un jugador francés.
Surtout sur le premier match qu'on peut avoir des regrets. Après sur le match retour on a bien maîtrisé la première mi-temps.
Se llama Rabiot, Elena Condis, y anoche en el partidazo diste claves, detalles de que es objetivo del equipo de Valverde.
Es la prioridad del Barça, Adrien Rabiot. Valverde ha pedido un centrocampista físico, es el fichaje complicado porque el PSG no quiere venderle, pero el Barça no tira la toalla y apurará sus opciones hasta el final. Podemos contar que el club viajó a París para normalizar las relaciones con el PSG hace unos días porque quedaron muy deterioradas tras la marcha de Neymar. Erika Vidal es amigo personal de Nasser Al-Khelaifi. Desde el Barça nos remarcan que Rabiot es objetivo, pero que no irán por detrás, que irán de cara para intentar conseguir su incorporación. Incluso no descartan esperar a traerle gratis el año que viene, ya que acaba contrato en 2019.
Teniendo en cuenta que en el último año las relaciones Barça-PSG no han sido las mejores, Luis García, te pregunto, ¿crees que el Barça podrá sacar a Rabiot del conjunto parisino?
A ver, nosotros somos gente moderna, por lo tanto somos dueños de nuestro destino. Bueno, pues Rabiot no. El dueño del destino de Rabiot es el Paris Saint-Germain, en ningún caso el Barça. Si el futbolista acaba vistiendo la camiseta del Barça, es porque así lo decide el Paris Saint-Germain. De hecho, yo creo que el socio del Barça se conforma con no perder a alguien, porque recordad el año pasado que fueron a por Verratti y volvieron sin Neymar. Así que el socio del Barça igual está pensando, a ver si no nos quitan a Luis Suárez, así que que Rabiot juegue en el Barça depende del Paris Saint-Germain única y exclusivamente.
De Rabiot y el Barça al Madrid y la portería.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Se agota otra semana de trabajo del Real Madrid, Melchor Ruiz y el conjunto blanco. De momento, siguen sin fichar a Thibaut Courtois.
No hay novedad ninguna respecto al tema Courtois. El Real Madrid sigue esperando que el Chelsea encuentre un sustituto. No le vale ese fichaje de Green, de 38 años. Ese no es el portero que puede abrirle la puerta al portero belga para recalar en el Real Madrid. Y recordemos que el Real Madrid, si finalmente el Chelsea no encuentra sustituto, está tranquilo. Primero, porque confía en Keylor. Y segundo, porque la próxima temporada llegaría gratis Thibaut Courtois.
Mientras no llega el portero, uno que levanta la mano es Karim Benzema, que promete más goles y mejor rendimiento que la temporada pasada.
A ser mejor que el año pasado y meter más goles. Yo firmo en este club para ganar título, para triunfar. Vamos a tener años difíciles, pero pasa nada. Soy muy, muy contento y tengo que continuar a trabajar para escribir más historia en este club.
Y es que el principal temor que tiene el seguidor madridista es cómo se van a reemplazar los 50 goles de Cristiano Ronaldo. Ganga, has hecho un scouting más o menos ahora mismo de qué nueves puede haber en el mercado para el Real Madrid.
El que más caché tiene ahora mismo es Harry Kane, bota de oro del Mundial y que la temporada pasada marcó 30 goles en la Premier. Junto al inglés aparece una vieja aspiración de Florentino, Lewandowski. También se mantiene en la treintena de tantos en la Bundesliga. Si descartamos a nombres como Cavani, Lukaku, Agüero o Aubameyang, el otro gran 9 que asoma es Icardi, es el más joven de estos cuatro, tiene 25 años y el año pasado anotó 29 goles. Las alternativas más baratas podrían ser el alemán Werner o repescar a Mariano.
De momento descartamos, porque no hay nada, el fichaje de un delantero, Avilés. ¿Cuántos goles marcaron los actuales jugadores del Real Madrid? ¿Y pueden o no pueden compensar la ausencia de Cristiano?
Bueno, pues si nos fijamos en los números de la temporada pasada, no, porque el que más marcó al margen de Cristiano fue Gareth Bale con 21 goles. Benzema se quedó con tan solo 12, una cifra algo escasa para ser el 9 del Real Madrid. Asensio, 11 goles. Y luego, por ejemplo, jugadores como Isco, que aportó 9, o Lucas Vázquez, que marcó 8 tantos. En definitiva, todos ellos lejos de los alrededor de 50 que promediaba el portugués. La solución, Charlie, que todos ellos incrementen sus cifras sin estar Cristiano o fichar un delantero.
Con estos números, Ciro López, ¿crees que el Madrid necesita eso, fichar un delantero centro?
Sí, necesitaría un delantero centro. Ya no, a lo mejor porque no esté bien cubierto con Gareth Bale y con Karim Benzema, sino sobre todo para darle profundidad al banquillo. Hay que tener en cuenta que el Madrid tiene que disputar 3 competiciones al máximo nivel, tiene que luchar por los títulos y evidentemente en la parte de arriba yo creo que se queda corto el equipo. Por tanto, bien sea Cavani, bien sea Lewandowski, creo que cualquiera de ellos se cubriría perfectamente, no la ausencia de Cristiano, pero sí reforzaría y muy bien la parte delantera del Real Madrid.
Esa misma pregunta la hemos hecho en la calle y así responden los seguidores del Real Madrid.
Sí, porque teniendo solo a Benzema creo que no nos va a dar para aspirar a todos los títulos, que es lo que tiene que hacer el Real Madrid.
Yo creo que el Real Madrid sí que necesitaría un 9 nato, porque al salir Cristiano Ronaldo están a falta de pegada.
Pues si se les ha ido Ronaldo, entiendo que sí.
Sí, sí, yo estoy convencido que sí, porque con Benzema solo ya ha dado pruebas más que suficientes.
Misma pregunta que hemos hecho a madridistas y no madridistas en Twitter. Edu Badía, ¿creen necesario que el Madrid fiche un delantero centro?
A la pregunta que hacemos hoy en @deportescope, el 75% ha votado sí a la llegada de un 9 al Real Madrid. El 25% no quiere que llegue un delantero centro al conjunto blanco durante el mercado de fichajes.
El mercado de entrada se mueve poco o nada en el Real Madrid. Y el tema de las salidas, ¿cómo está, Melchor?
Y en cuanto al tema salidas, te cuento, por un lado el Real Madrid no quiere desprenderse de Kovacic, a pesar de que el croata ha manifestado que quiere salir para tener más minutos. Tiene ofertas de la Premier, tiene ofertas de la Liga Italiana, pero en principio el Real Madrid cuenta con él, lo mismo que Julen Lopetegui. Y en el caso de Teo Hernández, el Real Madrid tiene la intención de cederlo. También tiene ofertas de la Liga Española y de la Liga Extranjera, pero todo hace indicar a día de hoy que lo más probable es que Teo salga cedido a la Real Sociedad.
Primer partido oficial de la temporada para el Sevilla y primera victoria de Dumas contundente. 4-0 ante el UIPES. Víctor Fernández, satisfacción en el sevillismo por ese primer partido y por esa primera goleada.
Sí, evidentemente, y es que la ida de la primera eliminatoria, de la previa de la Europa League, se convirtió en un trámite para el Sevilla, que le endosó 4 goles al modesto UPES de Budapest. 4-0 fue el resultado final, como comentas, y el Sevilla deja zanjado de esta forma su primera eliminatoria de las tres que va a tener que jugar este verano. La vuelta será la semana que viene. Solo una cara nueva hubo ayer en el Sevilla, la del portero Vázquez. Navas fue el mejor del partido y Escudero anoche en el partidazo admitía la superioridad del Sevilla.
Bueno, creo que hay que tener respeto hacia todos los equipos. Hemos estado bien plantados, hemos tenido muchísimas ocasiones y bueno, creo que podía haber sido el resultado más amplio, pero bueno, a seguir en la vuelta. Yo creo que nosotros optamos a todo y creo que tenemos capacidad para ganar tanto la Supercopa como clasificarnos para Europa League, que es nuestro objetivo también.
Y también primer partido oficial para el míster, para Pablo Machín.
Cumplido el objetivo de competir, de encarrilar la eliminatoria, que no hay que ser hipócritas, ¿no? Y sabemos que la tenemos muy, muy encarrilada. Bueno, quizá haya podido parecer más fácil de lo que hubiera podido suceder.
Víctor, si no, ¿se pueden sacar conclusiones del partido de ayer, sobre todo positivas, o el rival era demasiado flojo como para testar a este nuevo Sevilla de Machín?
Bueno, este verano creo que hemos visto en el ascenso de Segunda División B a Segunda equipos mucho más interesantes que este UPEZ de Budapest, que por supuesto no es una vara de medir, sería para calibrar al Sevilla. De ayer pocas conclusiones se pueden sacar, además de las que ya teníamos. El Sevilla debe apuntalar el equipo con varios jugadores de altura si quiere ser candidato a cosas importantes, y aún no lo ha hecho. La planificación va muy lenta, fichar para crecer. Esa es la receta y no hay otra, y en el club son conscientes de ello.
El primer test gordo del Sevilla va a ser el partido de la Supercopa frente al Fútbol Club Barcelona, que Elena Condis afronta el tercer día de gira americana.
Así es, el Barça ya está en Los Ángeles, la segunda parada de esta gira por la costa oeste. Hoy la noticia es que Valverde dará su primera rueda de prensa de pretemporada. Por cierto, hace un rato le hemos visto pasear solo por Beverly Hills, donde se aloja el Barça. El técnico hablará en la previa del primer partido de mañana contra el Tottenham. Lo hará acompañado de Clement Lenglet, uno de los tres fichajes nuevos que junto a Artur y Malcolm debutarán domingo a las 5 de la madrugada en España contra el equipo de Pochettino en el estadio Rose Bowl de Los Ángeles.
El Madrid arranca este fin de semana su gira americana por la costa este, donde ya espera allí el capitán, Sergio Ramos.
Aquí vamos cruzando el puente de Brooklyn, de Manhattan a Brooklyn. Una pista maravillosa. Tengo aquí una compañera de viaje conmigo. Hola, paseito en bici. Preparando la pretemporada ya, un poco de cardio. Eso.
Apurando a Sergio Ramos las vacaciones porque el Madrid Melchor se marcha mañana a Estados Unidos.
El Real Madrid ha completado ya las dos sesiones de trabajo previstas para hoy con la novedad de las cuatro caras nuevas, la de Kroos, Nacho, Asensio y Lucas Vázquez. Mañana último entrenamiento por la mañana, viaje por la tarde a Estados Unidos, donde ya se incorporarán Keylor Navas, Carvajal, Sergio Ramos e Isco para participar por sexto año consecutivo en la International Champions Cup con tres partidos. La madrugada del día 1 en Miami frente al Manchester United, la madrugada del día 5 en Washington frente a la Juve y la madrugada del día 8 en New Jersey frente a la Roma.
Al Madrid y al Barça lo vamos a tener en Estados Unidos. El Atleti, Alex, sigue con su gira por Singapur, por Asia.
Hoy entrenamiento se invitó, lo que sigue con molestias en su tobillo. Black se ejercitó en el gimnasio. Simeone y sus chicos ya preparan el segundo partido de la gira el próximo lunes, 1:35 de la tarde ante el PSG. Esta tarde se han dado un baño de masas firmando y haciéndose fotos con los aficionados asiáticos. Los únicos que faltaron de la primera plantilla precisamente fueron Oblak y Vitolo.
Madrid, Barça y Atleti, es evidente que este año van a competir por el título de Liga. Pero ojo, porque en Barcelona, Alberto Osuna, alguien levanta la mano para decir que también hay que contar con el Español.
Pues sí, Sergi Darder, un hombre llamado a ser pieza clave para los planes de Rubí, en declaraciones a TV3, ha expresado las ganas que tiene el equipo de hacer una gran temporada. El jugador mallorquín no se pone límites y se ha mostrado más que optimista. Esto es lo que se pone como objetivo el nuevo Español de Rubí.
Lo que tenemos que hacer es ganar la Liga. Sabemos que en un 99,9% será imposible, pero nosotros tenemos que marcarnos objetivos ambiciosos. Pensar que somos un equipo normal y habrá tiempo de eso. Ahora mismo pensamos que somos los mejores. Nos queda mucho que aprender y a partir de aquí mucha ilusión y ambición de hacer una buena temporada.
8:49, vamos ya con el mercado de fichajes. En Madrid tenemos al francés Lemar, Alex Ibáñez, que hoy ha pasado reconocimiento médico con el Atlético de Madrid.
Bien temprano, en torno a las 8:30 de la mañana, llegaba a la clínica Navarra el nuevo jugador rojiblanco. No ha confirmado cuándo empezará a ejercitarse, pero aunque tiene vacaciones hasta el 6 de agosto como el resto de internacionales franceses, es probable que adelante el inicio de su preparación y se una a Coque, Saúl, Diego Costa y Gelson, que ya trabajan en el Cerro del Espino a las órdenes del profe Ortega.
Decías antes, Víctor, que el Sevilla tiene que fichar. Lo que está claro de momento es que se va a desprender de un futbolista.
Sí, y lleva todo el día negociando la salida de Correa. Al argentino lo quieren la Real Sociedad y el Lazio. En principio la idea del jugador es salir al fútbol italiano. La operación puede rondar los 18 millones de euros más variables y con ese dinero el Sevilla espera cerrar también en breve el regreso de Aleix Vidal. Parece cuestión de horas, aunque aún hay diferencias económicas entre el Barcelona y el Sevilla.
¿Se puede convertir en un problema Segarra la salida de Jefferson Lerma del Levante?
Y tanto que sí, el Bournemouth en su momento llegó a ofrecer 25 millones de euros más 2 en variables por él. El Levante rechazó la oferta y los ingleses la han acabado tirando. Hoy la noticia es que Lerma no se ha presentado en Holanda a los entrenamientos del equipo y por lo que hemos podido saber en COPE no va a regresar hasta principios de agosto como demostración de que la guerra con el Levante ya está en marcha.
Vamos con cosas que ya están hechas, por ejemplo, fichaje de esta tarde en el Rayo Vallecano. Alberto.
Ya es oficial, José Ángel Pozo, el delantero llega procedente de la Almería y jugará 5 temporadas en el Rayo Vallecano. Ayer Michel habló para los micrófonos del partidazo de COPE y durante la entrevista habló sobre la necesidad de traer nuevos futbolistas y mandando incluso un mensaje a Raúl de Tomás.
A ver, en lateral derecho, portería, ahora mismo tenemos solo Alberto. Bueno, un central más, si pudiera ser. Medio campo tenemos, yo creo que nos faltan un par de jugadores. Y arriba, tanto extremos como puntas, 2 o 3.
La lista de la compra de Michel. Mientras tanto, el Alavés ha cerrado otra incorporación, David García de Lomana.
A Patrick Tumasi Ganés, juega de extremo derecho y viene de un equipo exótico, el Astana de Kazajistán. En su última temporada anotó 18 goles, es internacional absoluto a sus 24 años y firma hasta 2022.
Otro fichaje el que tenemos en el Leganés, Víctor Plaza.
Se trata del argentino Jonathan Silva, lateral zurdo de 24 años procedente de Sporting de Portugal, que llega cedido con opción de compra. El que ya luce los colores blanqueazules también es Diego Rolán, delantero de 25 años que llega cedido por el Deportivo de La Coruña. Ante la prensa, el uruguayo ha abierto las puertas de nuestra liga a su compañero de selección Edison Cavani.
Si llega a venir al fútbol español va a tener mucho más espacio y yo creo que bueno, después es un goleador, así que en ese sentido no va a tener problema y si llega a venir aquí...
Mañana otro jugador se ha puesto la camiseta azulona, Jaime Acero, porque hemos tenido presentación en el Getafe.
Así es, el Getafe ha presentado esta mañana a Ibi, el jugador procede del Eibar y firma para las próximas 5 temporadas. Esto es lo que ha dicho Ibi en su presentación.
Tenemos a Ibi Brau.
Desde el primer momento tenía muy claro que quería venir aquí. Cuando mi agente me propuso la opción del Getafe, cuando se pusieron en contacto con mi entorno, pues le dije que no valorara más opciones, que solo quería jugar aquí y yo hice todo lo que pude para estar aquí.
Repaso diario, el que hacemos también, por supuesto, al mercado de segunda división. Este viernes, ¿cómo viene, Dubadía?
David Simón deja Las Palmas y ficha por el Depor. Osasuna ha presentado al portero Rubén Martínez y llega el extremo del Tenerife, Juan Villar. También llega del Tenerife, pero al Almería, el mediapunta Juan Carlos Real, el portero del Athletic, Unai Simón, se marcha cedido al Elche y Ortuño ha sido presentado como nuevo jugador del Albacete.
Repaso el orden el que también hacemos por el mercado internacional.
El Werder Bremen ha fichado al centrocampista holandés David Klaassen, procedente del Everton. La operación se ha cerrado en 12 millones de euros. En Inglaterra, el Manchester City ha llegado a un acuerdo para ceder al Lens al joven delantero Thierry Ambrose. Y en los banquillos, dos nombres propios. Scolari es nuevo entrenador del Palmeiras tras finalizar su etapa en la Liga China y Stanislav Shevchenkov ha renovado como seleccionador de Rusia hasta 2020.
Vamos con lo que hemos tenido en juego hoy, la cita, la más importante, semifinal del sub-19 femenino, con buenas noticias, Miguel Ruiz.
Sí, porque España ya está en la final después de vencer a Dinamarca 1-0 con gol de Teresa Abilleira. El rival será Alemania, que ha derrotado a Noruega 2-0 en la primera semifinal. La cita el lunes a las 6:15.
Y hoy dos amistosos. Uno, el que ha jugado al mediodía, el Girona. ¿Cómo ha quedado, Carles Valdellou?
Pues 6-0 ha ganado el equipo de Sergio Sacristán con dos goles de Cristian Portugués Portu, otro de Juanpe, otro de Choco Lozano y dos de dos jugadores del filial, Pedro Porro y Anzo Guana. Mañana juegan contra la Kerala Indio, también a partir de las 3:30 de la tarde en la española.
Y otro, el que tenemos en juego desde las 7:30 entre el Málaga y el Valladolid. ¿Cómo va eso, Diego Rivera?
A punto de llegar al minuto 20 de la segunda parte, por ahora sin goles en Coín, mejor el Málaga, eso sí, Málaga 0, Real Valladolid 0.
Va a ser el año del VAR, sin duda, cambiemos de asunto, últimas de fútbol, y los árbitros Ganga están o no están preparados para el videoarbitraje.
De momento estamos en la fase final de la implantación del videoarbitraje en nuestra liga y todos los equipos están probando el VAR en sus estadios con amistosos y partidos a puerta cerrada. Por el momento, los colegiados tienen confianza en el sistema, hablan el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Velasco Carballo, y el responsable del VAR en España, Clos Gómez.
También intensidad, también la corrida, a velocidad real.
No ranudes.
No será tan gelena, ¿eh?
Vale, podemos continuar.
Cada vez tenemos más seguridad, ¿no? Pero cada vez es como un coche que empiezas a conducirlo y cada vez te encuentras más seguro.
Pues buscamos la excelencia desde el primer momento.
Pues yo diría que al 80-85%.
estamos. Prácticamente cada día estamos haciendo partidos de formación de VAR.
Y la última, el último capítulo judicial de Sandro Rosell, cada vez lo tiene peor, Robert Fuentes.
La juez Carmen Lamela envía a juicio al expresidente del Barça, también a su mujer y a cuatro personas más como investigados por blanquear cerca de 20 millones de euros obtenidos de la Confederación Brasileña de Fútbol. Lamela pide a Rosell una fianza de 78,6 millones de euros y le da un plazo de 24 horas para que abone la cantidad. De lo contrario, procederá al embargo de sus bienes. La magistrada mantendrá a Rosell en prisión provisional.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Sabes por qué viajo con Pidetaxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions, viaja con Pidetaxi. Porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. ¡Ah! Me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es Pidetaxi. No esperes más y descárgala ya en el market o en pidetaxi.es.
El paro sigue siendo uno de los mayores problemas sociales que aún nos encontramos en Madrid. Deteriora la autoestima, la motivación y suele traer conflictos a la familia. El Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas Madrid gestiona 50 servicios específicos sobre esta problemática y en ellos se ha acogido y orientado exactamente a 8.169 desempleados el pasado año. Cáritas Madrid. Tu compromiso mejora el mundo.
En Capilaria tenemos la solución para recuperar tu pelo, porque no existen productos milagrosos.
Ven a Capilaria y recupera tu pelo por solo 25 euros al mes.
Así es Capilaria, tu clínica del pelo, capilaria.com.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo, realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, 20% de descuento en Ferrocarril 5 en el 91-474-1004.
Con la noticia de la última sentencia sobre el tema de las hipotecas me he vuelto a perder. ¿Puedo o no puedo recuperar mis gastos?
Aún puedes recuperar con intereses los gastos de notaría, gestoría, tasación y registro de tu hipoteca y determinadas comisiones. La solución del pleito depende del fallo de los tribunales. 992-0222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
COPE Madrid.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Hablamos de waterpolo, gran victoria anoche de los chicos que están en la gran final de mañana frente a Serbia. Eso sí, con polémica ante Italia pasó por el partidazo el porterazo, López Pinedo.
A mí me han dicho que sí que ha entrado, pero yo prefiero casi que haya entrado y no lo hayan pitado, porque por fin, una vez con los italianos, me voy que se van...
Ya pendientes de la lucha por el bronce, Juan Arias, Picornel, ¿cómo le van a las chicas?
Fenomenal, España está ganando 6-2 a Hungría cuando queda 1 minuto 42 segundos para llegar al descanso. España que busca el bronce, después la final Holanda-Grecia y mañana, como comentabas, España-Serbia, primer título europeo que busca la selección española a las 22:15 ni más ni menos contra el campeón olímpico.
Fórmula 1, Gran Premio de Hungría, pero pendientes de Carlos Sainz, que ha sido el mejor español, y de su futuro, Carlos Miquel.
Ha sido octavo Carlos Sainz en una jornada que ha sido dominada por Sebastián Vettel en un homenaje a Sergio Marchionne, y Carlos Sainz le preguntaba sobre si ese octavo puesto demuestra una vez más que está preparado para seguir en Renault. Sainz pasa del asunto y cree que esto no va a influir.
Carlos, octavo, segundo de los mortales, volviendo a demostrar que tienes un sitio en Renault.
Bueno, son libres dos, pero tampoco eso creo que merezca mayor análisis, y no dependo de eso para seguir en Renault. No.
¿Cómo se toma la carrera Alonso, Carlos?
Pues sobre todo quiere agua porque el coche no acaba de ir, es verdad que va mejor que en otras pistas, está duodécimo en la jornada, pero le falta ritmo y le falta prestaciones. Un Fernando Alonso que le dicen, ¿qué prefieres, que haga calor, que haga frío? Pues esto es lo que dice.
Muy húmeda, mojada y temperatura máximo de 30 o 40 grados, ¿no? en el asfalto. Hoy en la segunda sesión llegamos a tener 61 grados de asfalto y bueno, cuando está tan caliente la pista, la verdad es que los coches se mueven más, los neumáticos sufren mucho, lo mismo para todos, es cierto, pero bueno, un poco de lluvia mañana o algo más de picante sería siempre bueno.
Hablamos de tenis, Manu Torralba, ¿cómo tenemos a los españoles por el mundo?
En Hamburgo cayó Carreño, en Stad perdió Feliciano, si ganó Bautista, a Daniel se enfrentará en semis a Jerez.
Y cerramos con hockey sobre hierba porque este fin de semana, Cristian Villarino, tenemos que estar pendientes del Mundial.
La selección femenina juega este sábado el tercer partido ante Alemania a partir de la 1:00 p.m. Con el pase a octavos asegurado, ganando a Alemania, podrían ser líderes del grupo C y, por lo tanto, el pase directo a cuartos de final.
Marta, aquí lo dejamos. Más a las 11:30 el partidazo con Luis Munilla. Por cierto, felices vacaciones.
Gracias, Carlos.
Adiós.
También para ti.